RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
El día 21 de septiembre de 1945, yo morí.
Escuchábamos el tráiler de la película La tumba de las luciérnagas, en donde se refleja la vida. La historia gira en torno a Seita, un niño de 14 años, y su hermana pequeña, Setsuko, de 5 años. Tras el bombardeo de la ciudad de Kobe, los protagonistas pierden a su madre y su hogar. Además, no pueden encontrar a su padre, oficial de la Armada Naval Imperial Japonesa. Ante esta trágica situación, Seita y Setsuko deberían sobrevivir por su propia cuenta. La historia es de una crudeza impresionante y conmovedora, que provoca un rechazo por el horror que siempre acompaña a la guerra. Las luciérnagas dan mucha luz de noche, pero su vida es realmente corta. Damos un saludo especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy, los acompañaremos. ¿Quién les habla? Yamile Medina. También nos acompañan dos tutores del área de filosofía del programa de bachillerato. Y es un gusto tenerte aquí nuevamente, profe Juan David.
¿Cómo están? Cordial saludo.
Y les presento quien se ha agregado recientemente a nuestro programa, el tutor de filosofía, Carlos Mauricio Gamboa.
Hola, un gusto saludarlos y un gusto poder hablar de este tema que vamos a tocar hoy.
Sí es, profe. En el programa de hoy vamos a abarcar y a tratar de buscar para darle un mejor significado a lo que en un mundo normalmente conocemos como muerte. Tratando de entender que este término se ve desde distintos o desde varias culturas o desde varios contextos, muchos de nosotros vemos a la muerte como algo triste o como un descanso, o como otro miedo y otras posturas. Por más raro que parezca, como algo que da alegría. Algunos así también lo piensan. De ahí que antes de darle profundidad al tema, quisiera que nuestros invitados nos permitieran conocer un poco de cómo se ha ido abordando ese tema de la muerte en la historia. Profesor Juan David, ¿cómo ha ido desarrollándose ese concepto de la muerte a lo largo de la historia?
Sí, bueno, pues primero que como entender el concepto desde varios como apartados, ¿cierto? Pues desde la filosofía hay que entenderlo más que no como una solución, es decir, la filosofía como tal no soluciona el problema de la muerte, sino que por el contrario lo acrecienta, ¿sí? Tengamos presente que eso es lo que hace la filosofía, abarcar más allá de un concepto no lo soluciona, sino que por el contrario lo que hace es magnificar ese problema, ¿listo? Por otro lado, pues cuando tú mencionas lo de la muerte me hace acordar pues de aquella tesis de Epicuro, ¿no? Pues que decía que la muerte es algo que no nos afecta, porque mientras vivimos no hay muerte, y cuando la muerte está ahí, nosotros no estamos, ¿sí? Entonces cuando nosotros somos, la muerte no es, pero cuando la muerte es, nosotros no estamos, ¿listo? Entonces me hace acordar mucho esa concepción de la muerte como tal. En tanto apartado histórico, yo podría decirte que podríamos como hacer una distinción entre cómo concebimos la muerte en tanto concepción cultural, ¿cierto? Porque tenemos que entender que ahí se desarrolla todo un apartado ritual, ¿sí? Todo un apartado ritual donde podemos encontrar varias culturas que profesan cierta religión, y a partir de ahí se va entendiendo el concepto de muerte, en donde podemos encontrar culturas donde celebran este rito como una celebración más, como una transición de algo que... esa transmutación, ¿cierto? De algo que ya dejó de existir y que va a ser algo más allá. Pero también tenemos que entender que hay, sobre todo desde la filosofía, se entiende la muerte como una concepción ahí metafísica, en tanto en que hay una disputa, ¿cierto? Con apartados en tanto religiosos, donde se dice, bueno, ¿realmente qué es la muerte? ¿Hay un más allá de la muerte? Porque todos nos preguntamos, ¿qué hay más allá de la muerte? Entonces, para la filosofía, a veces esa pregunta puede responderse como de que hay un combate, ¿cierto?, con un apartado religioso. Entonces, la religión como tal nos provee de insumos que nos llegan a decir, mira, puede ser que esta vida es muy dolorosa para ti y va a haber un más allá. Pero entonces la filosofía, en palabras coloquiales, como que no come cuento de eso. De un aspecto un poquito muy histórico, podría decirte que una primera forma de concebir de manera estricta el modo de morir, pues en tanto occidente, se va dando como a partir de la Edad Media, en donde hay una transición, ¿cierto? Hay un ritual ceremonioso que no es un tanto trágico, ¿cierto? No como lo conocemos hoy en día, que la muerte es para el otro. Ya voy a tocar un poquito el tema. Sino que acá se muere con serenidad, se acepta la muerte, ¿cierto? Se ejecuta un ritual y se hace de un modo muy simbólico. Entonces ya a partir de, van haciendo modificaciones a partir del siglo XI, del siglo XII, y se empieza a concebir la muerte desde un aspecto individualizado, ¿cierto? Aparece, digamos, representaciones como la parte religiosa, ese carácter ritual con como la conocemos hoy en día, ¿listo? Y también surgen ya como un poquito la romantización de la muerte, ¿listo? Entonces se exalta y se dramatiza la muerte, ya no es una muerte propia, sino es una muerte ajena, y entonces es una muerte un poco romántica, donde es la muerte del otro, el ritual que hoy en día conocemos nosotros. Entonces, como aspecto histórico, se podrían mencionar varias cosas. Siento yo que es un tema que abarca demasiado y que hay que concebir lo que dije al principio, el concepto de la muerte dentro de un ámbito filosófico no es algo que se pueda solucionar, sino que por el contrario es algo que se exalta más allá para, en vez de encontrar una solución, se le encuentra un nuevo problema y un nuevo problema, y así se va desenmarañando la cuestión de la muerte con la filosofía.
Tú pareces orgulloso de ponernos en ese contexto y me parece genial. También retomaste, sí. También tomaste más que retomar una palabra que denota el contexto histórico, y es como la representación cultural, ¿no? Nos hablan, o las culturas nos hablan mucho de la muerte, de cómo llegar a otro plano, ¿no? Algunas culturas hablan o inventan el Hades, ¿cierto? Otras creen en el cielo, otras en el purgatorio, infierno, e inclusive pues hemos llegado al punto de la reencarnación, ¿no? ¿Qué ha llevado, profe Carlos Mauricio, qué ha llevado a que las personas traten de responder qué hay más allá de después de morir?
Bueno, habría que establecer un paralelo entre la filosofía y la muerte. Lo que hacemos en torno a la muerte, nuestros rituales, las explicaciones que le damos a lo que es la muerte y lo que hay después, responden a una necesidad inherentemente humana de explicar lo desconocido. Y hacia allí va la filosofía. Las preguntas filosóficas, sobre todo, también las respuestas, se enfocan en resolver o dar un alivio a esa necesidad humana de cómo explicamos lo desconocido. y tal vez el tema por excelencia en cuanto a desconocimiento sería la muerte, precisamente. Es uno de los temas principales que ha tocado la filosofía históricamente. Hay una necesidad, como seres conscientes, seres racionales, de explicar lo desconocido. No podríamos vivir tranquilamente si no tuviéramos una explicación concreta de lo que es la muerte, ya sea esta explicación científica desde un punto de vista biológico, mitológica o religiosa, ya a un nivel macro. Por ese motivo, históricamente, pues creamos explicaciones a modo de narraciones y nos las vamos contando, lo que llamamos la tradición oral, el transmitir de generación en generación, y eso lleva miles de años, con la muerte como tema principal. Y así es como nacen las grandes mitologías. Podría citar acá la céltica, la griega, las mitologías indígenas en lo que hoy es Latinoamérica, entre muchas otras. Y por supuesto, esos grandes relatos que fundamentan las grandes religiones. Podríamos hablar de las grandes religiones monoteístas, el Islam, el cristianismo, el judaísmo. Entonces lo que hay es una necesidad de explicar lo desconocido y creamos relatos que vamos transmitiendo para poder hacerlo a través de las generaciones.
Interesante, sobre todo porque nos resumes, profe, claramente el cuestionamiento que te dimos. Entonces aquí lo dice el profe Jonathan. El hombre está tratando de responder qué es la muerte y qué hay más allá de ella, pero posiblemente solo los que mueran van a tener dicha respuesta. Vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos a su programa Tejiendo Palabras.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo, todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual. Agroparlante.
Y llegamos a nuestro recomendado literario. Hoy proponemos a nuestros oyentes leer el muy conocido poema literario La Divina Comedia, en donde el autor Dante Alighieri explica lo que encuentra cuando entra en todos los círculos del infierno, del purgatorio y el cielo. De ahí que a partir de este poema podemos ver una de las tantas respuestas a la pregunta ¿a dónde van todos aquellos que mueren? Continuando con nuestro programa radial y esperando que sigan nuestro recomendado literario, me gustaría pasar al otro punto de vista sobre el tema que trajimos hoy y realizar un pequeño debate que va a ser muy interesante. De una u otra forma, y por más cruel que suene, cuando una persona muere, simplemente culmina su historia en este mundo. Sin embargo, al lugar de la muerte, ese lugar de la muerte se ve como un proceso de duelo y aceptación, y otros como una celebración. ¿A dónde quiero llegar? Quiero poner sobre la mesa la siguiente pregunta, profe Carlos Mauricio y profe Juan David. ¿Cómo creen ustedes que nosotros debemos ver la muerte de un ser querido como algo bueno o como algo bueno?
A ver, si bien los grandes relatos religiosos, por ejemplo, nos entregan unas respuestas muy generales a esta pregunta, yo quisiera poner acá mi punto de vista personal.
Perfecto.
Yo creo que si nos centramos en un tema familiar o un tema del círculo cercano, las cosas se van a volver muy relativas, se pone muy subjetivo y por eso quiero entregar mi punto de vista y no entrar a generalizar. Creo que no podría existir una guía general sobre cómo debiéramos asumir la muerte, aunque las religiones intenten hacerlo. Yo personalmente no estoy de acuerdo con ello y menos tratándose de un ser querido. Yo personalmente he asumido la muerte de esos seres cercanos primero, desde el punto de vista de la edad. Entonces, las muertes de familiares jóvenes, ya sea por enfermedades o por accidentes, siento que han sido golpes más fuertes por el hecho de que se interrumpa la vida tempranamente. Dentro de lo que podríamos llamar un ciclo natural de la vida, si me permiten el término, pues no está prevista la muerte a temprana edad. La expectativa de vida de un ser humano pasa a lo que llamamos ser adulto mayor, a la tercera edad. Entonces siempre la muerte de una persona joven nos va a doler un poco más y en lo personal ha sido así.
¿Lo ves como una injusticia?
Sí, sí, definitivamente, porque se interrumpe ese ciclo de vida cuando todavía hay mucho por hacer. Cuando vamos creciendo y desarrollando nuestra vida nos damos cuenta precisamente de eso. En cambio, pues cuando fallecen adultos mayores, no deja de ser doloroso que muera un abuelo, que mueran los padres, pero tendemos a naturalizarlo, pues por las mismas razones. Decimos que ya se vivió lo que había que vivir, se completó un ciclo, no lo que pasa cuando muere un joven, ¿no? En últimas, pues creo que sentirse reconfortado ante una pérdida también puede pasar cuando hay un extremo dolor, un sufrimiento fuerte. Si bien duele, nos reconforta que esa persona descanse de ese estado de dolor precisamente.
Sí, totalmente de acuerdo. Y también tienes muy clara la posición porque eres muy joven. Y me encanta poder escuchar eso, sobre todo porque nuestros oyentes son jóvenes también. Y pues adultos como nuestro sistema. Profe Juan, cuéntanos tu postura.
Sí, yo comparto gran parte de lo que dice el profe Mauricio. A mí me ha tocado la muerte, me ha tocado la puerta como unas, ¿qué te digo yo? Como unas cuatro veces, sí, de manera muy cercana. La primera fue a los 10 años. Entonces es tener presente también ese rango de edad, ¿no? Esa edad donde nosotros pues todavía no distinguíamos muy bien qué era el... O sea, sí sabíamos que era esa concepción de que alguien partiera, ¿sí? Entonces hay que tener presente, lo digo desde mi experiencia, que yo no me había acercado, digamos, a lecturas, o no era muy ávido en tener presente como, pues, filósofos o personajes que hayan hablado sobre la muerte. Entonces uno lo toca de manera muy, sí, muy nostálgica, mucha congoja, te entristeces mucho, ¿cierto? La segunda fue cuando yo tenía 16 años y después como al año siguiente a los 17, entonces dos familiares muy cercanos. Entonces realmente uno nunca está preparado, por más lecturas que haya, ¿cierto? Nunca está preparado uno para la muerte. Yo me acuerdo que un profesor de la universidad, estábamos precisamente tocando el tema pues de estas escuelas filosóficas que buscan la ataraxia, que es la como la pasibilidad del alma, ¿cierto? El alma no perturbable. Entonces decía, bueno, yo no entiendo por qué estas personas cuando van a un velorio pues lloran tanto, ¿sí? De pronto el Señor ya muchos libros, muchas lecturas que haya tocado o qué sé yo, pero aún así es realmente algo que nos compete a todos, ¿cierto? Es algo que nos compete a todos porque, como dicen coloquialmente, es lo único que uno tiene fijo, es la muerte, ¿cierto? Y por más de que uno la conciba con que, bueno, listo, esta persona por su edad de pronto ya le tocaba o era irremediable, pues aún así uno no le deja de doler. Lo que aquí también importa es mirar que debemos encontrar precisamente eso. O sea, encontrar de pronto ese motivo, ¿cierto? Esa imperturbabilidad del alma y encontrar el por qué pasó esto. Así haya sido una muerte ¿cómo decirlo? No fijada, como uy, yo ya sabía que esto iba a pasar por su edad, sino una muerte repentina, como le decimos. Sí, entonces, no sé, me gusta, yo me he acercado mucho a estas filosofías de un poquito de encontrar la ataraxia. Me acuerdo mucho me gusta mucho la literatura japonesa y me acuerdo del código Bushido de los samuráis. Sí, los samuráis siempre están preparados para la muerte, ellos nacen preparados para la muerte. Entonces quisiera encontrar ahí una razón para explicar también de que cuando suceden estos acontecimientos, pues es ahí donde tenemos que mirarlo, ¿no? Encontrarles una razón, encontrar la razón también, porque así nos damos cuenta qué tan importante es la persona para nosotros, ¿no? A raíz de una muerte, de una pérdida, de un alejamiento, también le encontramos del por qué esa persona era tan valiosa y tan importante para nosotros. Entonces, no sé si sea justo o no sea injusto, solo sé que nos compete a todos y que en algún momento va a estar ahí y esperando, de hecho, está latente.
Sí, y pues a mí me genera demasiado interés lo que ustedes mencionan, porque de una u otra forma la muerte puede ser vista desde tantos puntos, ¿cierto? Desde tantos aristas, sobre todo la edad, sobre todo... Tú lo mencionabas, profe. Yo a los 10 años tenía una concepción, ahorita la tengo. Mis profesores de la universidad, mis profesores del colegio influyeron. Entonces, importantísimo conocer esos puntos de vista para poder aportar, ¿no? En el concepto de muerte, sobre todo visto desde la filosofía y desde el pensamiento. Vamos a ir a otro pequeño corte comercial, pero ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de Filosofía y la Red de Ética.
Vamos a darle fin a nuestro programa con una situación específica. Les cuento que hace algunos años una estudiante de preescolar me hizo una pequeña pregunta que me dejó pensando bastante. Ya creo que incluso todos lo hemos pensado. Y es la siguiente. Cuando alguien muere, se supone que pasa a otro plano, ya sea el cielo, nos volvemos ángeles, entre otras. Sin embargo, preguntaba esta pequeña, ¿a dónde irán los animales que mueren? La pregunta va a esto. ¿Lo hemos pensado? ¿Vamos nosotros los humanos a otra dimensión? Pero también, ¿a dónde van las plantas? ¿A dónde van los animales? E inclusive las bacterias que mueren. ¿Ustedes qué piensan al respecto, profe? ¿Se puede pensar? ¿Es válido pensar? ¿Hay alguna respuesta a este cuestionamiento? Profe Juan David.
Bueno, pues es complicado, ¿no? Yo creo que hay filosofías o hay teorías que se acercan más a esto. Yo creo que tenía como unos 21 años cuando yo asistí con una conocida, no sé, una casa en una parte del norte donde había era como un buen conversatorio con una gente de Oriente y profesaban estas filosofías y entonces se ponían a debatir como... Perdón, me cuento la experiencia. Una señora decía, es que yo no pude matar a la pulga que estaba comiéndose a mi perro porque pensé en la pulga que pasaba cuando moría con la pulga. ¿Sí? En esto yo soy un poquito más certero, más serio. Yo que desafortunadamente hay que mirar por estas cuestiones. Me olvida la filosofía. Bueno. ¿Qué prevalece más? ¿Cuál vida es más importante, no? Entonces, ¿y cuál está haciendo más bien para esto que llamamos sociedad? Entonces, de pronto ponerme a pensar dónde van los insectos, las bacterias o todos estos elementos que tienen vida, es como ponerme a expandir más el problema. Listo, ¿qué hay después de la muerte ahora? ¿Qué le espera a esto que nosotros nos ponemos a pensar? De pronto sí me pongo a pensar en un poquito más local, como las mascotas, ¿cierto? Pues yo tengo 5 mascotas en el momento, tengo 3 gatos y 2 perros, y por el momento yo no me pongo a... O sea, no quisiera pensar el día que ellos falten. Sé que va a pasar, ¿cierto? Van a faltar, pero pues yo espero que al igual que nosotros, pues sea como un comienzo más, ¿no? Como un inicio de algo que... No de algo repetitivo como lo que nosotros vimos acá, pero un comienzo de algo que sea... un poquito fructífero o muy espiritual para ese viaje que nos espera, tanto para los animales como, pongámoslo también en nivel de, pues las plantas como tal, no sé, también cumplen como su función, ¿no?
Sí, entonces, ciclo de vida. Tú me haces acordar, profe Juanda, imagínate que esta mañana precisamente por casualidad pasó una noticia en el Congreso de México, hoy abrieron unas criptas con unos... que es que por fin, ¿no? Pudieron hacerlo y mostrarlo al público, unas criptas donde hay unos cuerpos de extraterrestres. Entonces, y ya definitivamente estaban, digamos que informando acerca de cuánto porcentaje se parecían esos cuerpos a los humanos, pero había uno que era indescifrable, una cosa loca, y entonces entraban en esa discusión o en esa charla que tú dices, yo preferiría no haberla tocado. Entrevistaron a uno de los presentes de los congresistas en México y decía, pero no entiendo por qué precisamente utilizan este recinto para hacer ese tipo de, 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 de presentaciones cuando hay cosas totalmente más, digamos, certeras. Tú utilizaste esa palabra y yo la retomo para poder hablar acerca de algo. Entonces, sí, a veces es mejor no perder el tiempo como pensando en a dónde irán las plantas o las bacterias. En mi caso, me gustaría que las bacterias fueran a la alcantarilla. Profe Juan, Carlos Mauricio, mira, interesante el tema. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú, esa chica esa niña que tenía ese cuestionamiento, pero que realmente necesitamos darle una respuesta?
Primero, definitivamente los niños, las niñas se hacen las mejores preguntas filosóficas y existenciales.
Pensé desde el primer momento.
Siempre, uno como profe en su ejercicio diario se da cuenta. Hay un estado allí de imaginación, de un manejo con lo desconocido muy diferente al que tenemos los adultos. Yo por ahí me distancio un poco de la postura del profe Juan David, que si no estoy mal parte de una escuela filosófica utilitarista. Él me corregirá. Yo personalmente...
Gracias, profe, por acordarme.
A mí me quedó la palabra taxi... ¿Taxi qué?
Ataraxia.
La ataraxia, wow. Palabra.
A mí personalmente me gusta la idea de la reencarnación. Entonces ahí ya nos iríamos a unas filosofías, a unos modos de vida orientales, nos iríamos a la India para pensar esas ideas. Me gusta aquello de pensar en que hay diferentes espacios, diferentes temporalidades donde podríamos habitar otros cuerpos, dejar de ser humanos, poder ser otras especies, como lo hablábamos acá, otras formas de vida. Y creo que eso es muy importante que se conserve, que no perdamos en la relación con la muerte esa dimensión mágica o fantástica, porque es necesario para la vida humana. Si tenemos una dimensión imaginativa, si somos capaces de crear relatos, es por algo. Entonces me gusta pensarlo desde ese punto de vista. Y bueno, pensándolo un poco con el deseo, yo diría que no vamos a ningún lado, sino que nos transformamos para vivir bajo otras condiciones. Y ahí entraríamos en un juego con todas las formas de vida, sean bacterias, plantas, bueno, todas las que se nombraban. Y así pues la muerte, bajo este punto de vista, para ser consecuente, sería un tránsito, sería un punto de paso y no tanto un estado definitivo, sino sería algo por lo que pasas para un nuevo comienzo. Entonces sería como una transformación necesaria que a veces nos puede conducir de este estado que habitamos ahora como humanos, de plena conciencia, de racionalidad, a otros estados que no podríamos describir porque pues no los conocemos. Pero sí, es esa búsqueda o ese trasegar hacia otros caminos. Me quedaría yo con esa idea.
Y sobre todo, profe, que es muy loable tu postura. ¿Sabes por qué? Porque nos estás poniendo en el lugar del otro. ¿Qué tal que no fuéramos humanos, sino bacterias? Y entonces es importantísimo reconocer que existen esos organismos, que hay vida de cualquier manera o en cualquier postura y que vale la pena ser reconocida también y valorada. Yo considero que este programa fue muy valioso en la medida en que se tocó un tema que muy pocos les gusta tocar, pero que mire, fue muy, muy delicado al presentarlo. Fue muy bonito conocer las posturas desde filósofos tan jóvenes. Juan David Vargas es súper joven, el profesor Carlos Mauricio, súper jóvenes, y transmiten eso a los jóvenes y adultos de nuestro programa. Definitivamente, gracias, profe, por el tema, profes, por el tema. Y pues antes de terminar, también agradecemos a nuestra amable audiencia y por supuesto invitarlos que no olviden que el Sistema Nacional de Educación Permanente ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las diferentes sedes de la UNAD, porque el SINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. Es muy importante que recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook UNAD con mayúscula Espacio Bachillerato y en Instagram Bachillerato Raya al Piso UNAD con mayúscula.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.